8 minuts passen de 4:45 de la tarda. Aquesta setmana, que ha començat a caminar la comissió d'investigació sobre l'operació Catalunya al Congrés, ha augmentat la pressió perquè Mariano Rajoy hi declari. Tot plegat arran de les últimes revelacions de José Manuel Villarejo, que en una entrevista al periòdico assegura que va ser l'expresident espanyol qui va impulsar la guerra bruta contra l'independentisme. L'entrevista a l'excomissari l'han enregistrat a Barcelona el director del diari, Albert Sáez, i el periodista i escriptor i col·laborador del Versió RAC1, Ernesto Ekaizer. Ernesto, bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvingut. L'entrevista, que ha deixat un grapat de titulars centrats fonamentalmente en l'operació Catalunya, Cas Kitchen i Corina Larsen. Però, si li sembla, anem a pams, perquè Villarejo explica que el disseny de l'operació Catalunya com a operació d'intel·ligència va començar a mitjans del 2012 i, atenció, perquè els que som una mica mal pensats sempre hem pensat el mateix, Mariano Rajoy no només n'estava al cas, sinó que era el màxim impulsor polític.
Podríamos decir que el impulso político viene de Jorge Fernández Díaz.
Viene el propio presidente de gobierno. Presumiblemente o previsiblemente fue la vicepresidenta de entonces. Y por parte política, digamos, María Dolores de Cospedal, que era la segunda de entonces del partido y una persona de absoluta confianza del presidente, ¿no?
Pero hay un momento en que usted ve, aunque sea unos minutos, al presidente del partido y al presidente del gobierno, señor Rajoy.
Sí, pero fue muy posterior. Fue muy posterior y fue con ocasión de la desconfianza que yo había suscitado porque me pedían que todas las informaciones mías luego las ratificara por una serie de enlaces y de contactos. Me preguntaban que de tal o cual cuestión, ¿no? Entonces, llegó un momento en que me cabreo y digo, oye, me vais a volver loco. O sea, si yo ya estoy informando, ¿por qué luego me viene? Y entonces hace un acto, pero vamos, prácticamente un mutis por el foro, ¿no? Aparece tal, bueno, ¿qué tal estáis? A trabajar y no sé qué. Y eso es todo lo que...
El resto, amb aquest document, novament es reconfirma, tot i que els tallafocs de la dreta espanyola actuen als diferents sectors judicials, que Mariano Rajoy n'estava al cas, i és més, era qui ho va orquestrar.
Sí, yo creo que esta declaración en el contexto en que se produce estos días cobra relevancia, ¿no? Porque el juzgado de instrucción de Madrid número 13, el juez Hermenegildo Alfredo Barrera, pues ha admitido a trámite la querella de Sandro Rosell por el tema de la Operación Cataluña. Entonces, esa es una querella que elaboró el abogado Jordi Pina, y digamos que la Operación Cataluña hasta ahora, porque lo que hemos comentado ya hace semanas y meses, tenía un portero en la Audiencia Nacional que se llama Manuel García Castellón, el juez Manuel García Castellón, no ha podido investigarse. Entonces lo que tenemos ahora es un juzgado de Madrid, el número 13, que está a cargo del tema. Quiere decirse que las declaraciones de Villarejo que nos ha hecho y la insistencia en que el impulso político viene del punto más alto del gobierno y del Partido Popular, es decir, de Mariano Rajoy, cobra ahora mucha, mucha importancia. Villarejo, en la conversación que tuvimos el jueves pasado en el Hotel Barceló Sanz, pues nos dijo que, bueno, que él ya tenía información en el sentido de que le iban a llamar a declarar del juzgado número 13 y que él estaba encantado de presentarse y contar lo que sabía. De modo que esta declaración que nos ha hecho, pues es, en ese sentido, yo creo que es relevante, ¿no?
Una altra de les coses, perquè, clar, han estat tres entregues que han anat publicant, una altra de les coses que Villarejo reivindica com a aportació estratègica en l'operació Catalunya, perquè ell, quan li interessa, es posa medalles, i quan no li interessa, diu que ell no hi estava massa al cas, o, diguéssim, que no era una conseqüència seva, és el famós esborrany de la UDEF que es va filtrar una setmana abans, recordem-ho, de les eleccions al Parlament de Catalunya. I l'excomissari diu que, tal com va passar, va ser tot un èxit.
Que és el famoso borrador, que és com su línia bonita.
El famoso borrador Audés, que sin duda provocó una hecatombe, entiendo, en las elecciones catalanas.
Y desde el punto de vista estrictamente de la inteligencia, la filtración de ese borrador fue un error para los objetivos de la Operación Cataluña, ¿o fue un acelerador?
Fue un éxito, no hay duda, ¿no? Otra cosa es que fuese un error a la hora de sacarle rentabilidad judicial al tema.
La investigación interna que se hizo sobre ese borrador llegó a la conclusión de que no era un borrador de la UDEF.
Sí, que sí era un borrador de la UDEF.
El comisario general de Policía Judicial, el señor García Lozada, dijo que realmente eso no existió. La UDEF no hizo ni borrador ni informe.
Él estaba saliendo de una profunda depresión que había tenido una serie de años, y después de haberse reunido con responsables de Cataluña, que además le invitaban siempre allí a Madrid, con donde se regaban las cenas hasta alta hora de la madrugada con abundante caldo, ¿no? Y prueba de ello es que lo destituyeron.
Deixi'm preguntar-li, amb el que estem escoltant d'aquestes tres entregues, amb àudios, amb imatges de Villarejo, vostè no creu que el Partit Socialista Obrer Espanyol hauria de replantejar-se de que Mariano Rajoy comparegués en el Congrés per donar explicacions?
Creo que absolutamente. Yo creo que Mariano Rajoy tiene que comparecer, tiene que volver a comparecer Villarejo, porque Villarejo compareció ya en la comisión de investigación de Kitchen, pero tiene que comparecer por la Operación Cataluña, porque las cosas que dice son muy, pueden tener mucha relevancia desde el punto de vista de una investigación judicial. Y es evidente que, según yo sé, yo, a menos que yo pues se me haya quedado en el camino, que yo sepa, la inviolabilidad del artículo 53 de la Constitución Española solo atañe al rey. Que yo sepa, no atañe a los presidentes de gobierno. ¿Usted sabe si se ha modificado eso?
Que jo conegui, no, Ernesto. No sé si a vostè, que està millor informat, a lo millor hi ha hagut una modificació i se m'ha passat pel...
Pues da la impresión de que los presidentes de gobierno aquí están son inviolables.
Sí, sí. I així ens estem, i així ens estem. Té tota
sí,
la
porque raó. Es interesante, porque Villarejo cuenta... Villarejo cuenta que cuando compareció ante la comisión de investigación de Kitchen, el juez García Castellón se reunió con su abogado, el señor Antonio Cabrera, y medio le amenazó que cuidado con lo que dijera, porque Villarejo tenía todavía medio año para pasar en prisión, para llegar al máximo de preventiva, porque había estado 3 años y medio. Y dice Villarejo en la conversación que tuvimos, hombre, no quiero decir que amenazó, pero sí me advirtió que cuidado con lo que dijera. Entonces yo le agrego que yo...
Oh.
Se
ha
perdut la comunicació.
Hem perdut Ernesto i Kaiser. Bueno, ara l'intentarem recuperar. Recuperem la línia i ho farem, perquè estàvem, que ara ens queda d'altres qüestions a comentar amb ell. Fem una pausa, que ens queda de publicitat, i quan la recuperem, doncs... quan acabi la pausa de la publicitat, recuperem la conversa amb Ernesto, perquè ens hem quedat amb tot l'interès al voltant d'aquestes tres converses, repeteixo, que han anat fent tant el director del periòdico, Albert Sáez, com Ernesto Ekaizer amb Villarejo. Ara tornem.
Versió RAC1, amb Toni Clapés.
10 minuts i arribarem a les 5. Estàvem conversant amb Ernesto Ekaizer a partir, com dèiem, d'aquestes tres entregues que hem anat veient, llegint i escoltant el periòdico de Catalunya amb Albert Sáez i amb el mateix Ernesto Ekaizer, amb José Manuel Villarejo. Estàvem parlant de, entre d'altres coses, l'assenyalament directe de Villarejo al creador de l'Operació Catalunya, que no és altre que Mariano Rajoy, segons Villarejo. Estàvem parlant també del paper que va tenir els papers de l'UDEF, i per anar avançant, pel que fa a la informació falsa sobre uns suposats diners de Xavier Trias a Suïssa, que li va fer un mal terrible i podríem dir que li va acabar costant l'alcaldia, el comissari assegura que va ser una errada descomunal, però això sí, es queda tan ample.
Lo de la cuenta de Trias No es una cagada, es una cagadísima. Por lo tanto, quiere decir que yo no participé en ello. Si yo hubiera participado, le puedo asegurar que por lo menos hubiera vestido mejor el muñeco, ¿no? Como se dice en el argot de inteligencia. Porque efectivamente, usted veo que está muy bien informado, no se usó ni siquiera la nomenclatura de ese banco.
A veure, Ernesto, tal com apunta en l'entrevista i en aquestes tres entregues, quan hi ha una, entre cometes, cagada, com diu ell, ell no es fa responsable. En canvi, sí que s'apunta coses o fets que ell va pensar i ha tirat endavant i han estat un èxit. No sé què en pensa vostè al voltant de l'autoritat o no que té Villarejo al voltant del suposat diners de Xavier Trias a Suïssa.
Bueno, vamos a ver, yo estábamos en el momento que se interrumpió la comunicación con el tema del borrador famoso, sí, sí, que se difundió a través del diario El Mundo el 25 de no, el, para las elecciones del 25 de noviembre, una semana antes, el 19 creo que fue, de las autonómicas del 2012. Y ese documento es un documento fabricado, es un documento que está lleno de falsedades. El informante de ese documento básicamente es el financiero convicto Javier de la Rosa, un hombre corrupto, un hombre que se hace colaborador de la policía, colaborador de Villarejo a cambio de pago de dinero, y este les informa de una cantidad de cosas que son todas falsas. Y ese borrador se filtra, y se filtra en el diario El Mundo. Ese borrador no lo hizo oficialmente la UDEF, se hizo sobre la base de notas de inteligencia de Villarejo, y esas informaciones son falsas, y hay que decirlo. Porque la prensa tanto catalana como española parece que no está de moda decir la verdad en relación a ciertas cosas. Y entonces parece que hay una crucifixión del puyolismo y de Puyol, y no se puede admitir de que, por ejemplo, en ese borrador está lleno de cosas falsas respecto de Puyol. Hablan de 130 millones de una cuenta suiza de Puyol que no existió. De Puyol y del expresidente, y tampoco existió una cuenta en Liechtenstein de más. Y todas esas falsedades ahora las reivindica Villarejo y dice que ha sido genial. ¿Por qué? Porque deterioraron a Convergencia y Unión, a Convergencia Democrática de Cataluña. Entonces, eso es muy importante. Ese borrador fue una patraña, creó una crisis interna. Los fiscales en Cataluña se quejaron ante el fiscal general del Estado, le dijeron que era un corta y pega, que era todo falso, y esa es la gran operación con la cual se inicia. Es el bautismo de fuego de la Operación Cataluña a mediados del 2012, y en particular una semana antes de las elecciones catalanas convocadas por Artur Mas el 25 de noviembre del 2012. Y luego viene la reproducción después, en otra situación electoral, con el tema de la cuenta de Xavier Trias, del alcalde de Barcelona, que además ahora pues se presenta otra vez alcalde. Esa cuenta falsa la vuelve a publicar, digamos, vuelve a hacer una publicación en El Mundo, la misma incursión, el mismo método, el mismo patrón. Cuando Xavier Trias dice que esa cuenta que le atribuyen es falsa, los periodistas del diario El Mundo y El Mundo publican al día siguiente el número de la cuenta en letras mayúsculas, en números mayúsculos. Y ese momento, Xavier Trias desmiente, y del Banco Suizo, la Unión de Bank Suisse, desmiente que Xavier Trias tenga una cuenta allí. Entonces, volvemos a lo mismo, son los mismos métodos que caracterizan la Operación Cataluña, donde alguna vez puede mezclar alguna cosa real, pero básicamente son todas fabricación, mentiras. La idea es que hay que destruir a Puyol porque así se destruye el independentismo. ¿Desde cuándo Puyol era independentista? Esto no se lo puedes discutir, no lo puedes explicar a ellos porque no lo entienden. Puyol nunca fue independentista. Además, en la última entrevista con su colega, Josep Cuní...
Sí, sí, la recuerdo perfectamente, sí, sí.
Molly vuelve a decir...
Una excelente entrevista.
Vuelve a decir que nunca fue independentista, pero este aspecto de la entrevista, incluso en Cataluña, se acalla, no se quiere decir que Puyol no ha sido independentista, y en esa entrevista él vuelve a decir que no es independentista. Y entonces, para Villarejo y para todos los digamos, la policía y el gobierno, el tema de la independencia de Cataluña pasa por destruir económicamente, entre comillas, a Puyol. Y se inventan la historia, que hay que decirlo una vez más, y espero que sea muy importante decirlo a través de esta radio, porque fui escuchada, toda la patraña de los 2.000 millones, de los 3.000 millones que se le atribuyen, no tiene ni pie ni cabeza. Y los mismos que reconocen que no tienen ni pie ni cabeza son los fiscales y los jueces en Madrid. ¿Por qué digo esto? Y lo digo a conciencia. Porque son incapaces de fijar una fecha de juicio, Tony. No hay juicio para contra la familia Puyol. No hay juicio, fecha de juicio. ¿Cuánto hace que estamos hablando del juicio, de las pruebas, del auto de transformación de las diligencias? Y no son capaces. ¿Qué esperan? ¿Que Puyol esté incapacitado, Puyol padre, para presentar, para declarar? ¿Por qué no convocan un juicio? Entonces, lo que digo es que han hecho toda una patraña de esta historia con la idea que vende, de alguna manera, Villarejo. Y es que, hombre, inmediatamente que triunfa Rajoy por mayoría absoluta en el 2011, ciertos sectores próximos a Puyol, poderosos, pues están nerviosos, y el gobierno de la Generalitat, que no era Puyol, porque Puyol ya no estaba, era presidente honorario de Convergencia Democrática de Cataluña, nos cuenta Villarejo que pasan de exigirse por adjudicaciones de obras de una comisión del 3 al 7%. Un espejismo, Toni, una patranya.
Ara que parlava, ara que parlava Ernesto d'aquesta entrevista de Josep Cunit, que està la, de les darreres que ha fet, amb un mitjà de ràdio, crec que va ser l'última, tal com diu vostè, Josep Cunit li va preguntar si era independentista i recordem el que va dir.
Jo sóc un nacionalista. En realitat, el que he sigut tota la vida, des que tenia 14 anys, quan llegia versos una mica inflamats, no he estat independentista.
Tal com
claro,
deia,
pero yo recuerdo, Tony, que yo hice un comentario y pregunté, ¿y por qué no se investiga más cuando él, cuando Puyol dice yo soy nacionalista, que dice la verdad, dice lo que él verdaderamente siente y lo que ha sentido a lo largo de su vida política? ¿Por qué no se profundiza eso? Y me dicen, es que, hombre, Ernesto, tú tienes que estar aquí en Cataluña. Yo digo, yo estoy en Cataluña, mi actividad principal, Tony, usted lo sabe, es Cataluña. Yo parezco el corresponsal de un país independiente que se llama Cataluña en Madrid, porque aquí me han puesto una lista negra.
Parlant de llistes negres, abordem la segona part d'aquesta entrevista, que se centra en el cas Kitchen i en tot el que es va fer per recuperar material, recordem-ho, comprometedor per Mariano Rajoy i que estava en poder de Luis Bárcenas, l'extresorer del PP. El comissari, Villarejo, explica que Rajoy estava molt espantat, o sigui, aquí Rajoy, amb aquest paper de Don Tancredo, és qui maniobrava tots, movien tots els fils, Rajoy estava molt espantat perquè tenia el convenciment que hi havia proves contra el partit del PP.
El PP realment creia que aquestes gravacions existien? ¿Qué percepción?
Yo creo que sí, yo creo que estaban convencidos y por eso era el pánico que tenía el presidente Rajoy. El presidente Rajoy, le puedo decir que luego han dicho que el juez ha dicho que... O sea, yo tenía mis teléfonos prepago que me facilitaban para los contactos en esta operación y en eso que me los cambiaban cada 15 días y tenía memorizado... digamos, el teléfono personal de Rajoy, que cuando él nunca habló conmigo, pero sí me mandaba algún mensaje, esto es cierto, no es cierto, tal, igual, y yo le contestaba, sí, no, y tal.
Me dijo el señor juez,
no, pero digo que
si había que detener, que si había que llamar a declarar a Rajoy, a raíz de lo que usted había dicho en el Congreso, lo iba a llamar a declarar.
Yeah.
Hubo una diligencia de la Fiscalía.
Sí, que no la admitieron.
No, hubo una diligencia donde confirmaron que uno de los teléfonos que usted había dado...
Era de él.
Del PP.
Era el que él utilizaba. Y que dejó de utilizarlo cuando, ya le digo, yo no me inventaba.
Hi ha una cosa que queda palesa a l'entrevista, i és que ell no aclareix què es va obtenir de l'operació Kitchen. Per què, Ernesto?
Bueno, porque yo creo que él... digamos, lo que él explica ahí es que él quiso averiguar qué es lo que sacaron de la operación Kitchen, pero que no lo consiguió, y en un momento determinado dice que el gordo, el comisario García Castaño, que fue el que entró en el trastero, en este local que tenía Rosalía Iglesias, la esposa de Pablo Iglesias, y que tenía ahí acumulado muebles. Yo estuve en ese local, es un local muy pequeñito, en la calle Díaz Porlí de Madrid. Él dice que el comisario García Castaño no le dio copia del pendrive de todo el material que ellos obtuvieron, pero dice que en un momento de debilidad emocional le confesó que realmente había material contra Rajoy. Y el único material que yo creo que puede haber habido contra Rajoy es esa famosa grabación Bárcenas con Rajoy en el despacho suyo, en la sexta planta de la calle Génova, donde está el cuartel general del PP, donde Bárcenas le dice que tiene la contabilidad, los papeles de entrega de los sobresueldos, y Rajoy le dice, pero ¿cómo tienes tú? Y Bárcenas le da el papel y Rajoy lo pone en una máquina que tiene ahí para destruir papeles. Eso es la versión que dio en su día Bárcenas, y luego eso no se ha podido concretar. Pero ¿para qué hicieron el operativo Kitchen? ¿Para qué pusieron decenas de policías de la Unidad Central Operativa de la Policía, del CNI, de la Guardia Civil, para controlar los movimientos de la familia de Bárcenas, para controlar su movimiento? ¿Para qué entra un falso cura allí para amenazarles para que le entreguen los pendrives? Yo creo que eso que dice Villarejo, de que Rajoy tenía pánico, me parece que va a misa.
En la darrera part de l'entrevista aborda la relació de Villarejo amb Corina Larsen i ens ha sorprès el gir que ha fet la suposada gravació que hauria fet l'examant de l'emèrit a l'exdirector del CNI, Félix Sanrondán. Escoltem-ho.
Y en un momento determinado, usted en una entrevista con una comida muy amigable de varias horas con este Esperanza Casteleiro,
ajá,
usted me parece que hace una treta donde le dice, no, yo he escuchado que Corina grabó a Sanrondán, sí, pero eso no es cierto. Porque usted en el diálogo con Corina, cuando Corina está relatando los hechos y que usted le pide información, lo que pasó,
¿sabe?
Entonces ella le dice, usted le dice, bueno, dice, Corina, digamos que le has grabado. Y ella dice, no, si yo no. Bueno, digamos que le has grabado.
Perdón. Si hubiera habido en vez del audio, también vídeo, hubiera visto la gesticulación que hay en esa conversación, ¿eh? Esta señora de alma tomar, y cuando yo le digo a Tavis, no, y hace así, como diciendo, no me compliquen la vida, ¿no? Ella...
Pero usted no pudo escuchar una grabación que no existía.
¿Eh?
Usted no pudo escuchar, porque usted cuando...
Perdone, yo oí... unos segundos que me puso con unos auriculares esta señora, una charla en un inglés horroroso del señor Sanrondán con Corina. De verdad. Y eso está ahí. Y es más, como era muy lista, pues me puso los auriculares para que yo no grabara, si me lo ponía en altavoz.
¿Li ha sorprès aquesta resposta del comissari, Ernesto? ¿Això dels auriculars?
Bueno, yo lo que pasa es que como yo escuché la grabación completa, que prácticamente no se conoce, porque lo que se dieron en su día, el 11 de julio, cuando se da a conocer estos audios, fueron extractos, esa grabación completa, que es muy larga, yo la escuché, y entonces yo, como no encontré todo eso, pero sí encontré una parte, cuando ella cuenta los controles que le hicieron en Mónaco por parte de agentes del CNI y agentes de inteligencia de una agencia privada, Alguis, contratada en Mónaco, él le dice, bueno, y luego ella recuerda que Sanrondán la visitó el 5 de mayo del 2012 en el Hotel Connacht en Londres, en el barrio de Mayfair. Entonces ahí parece que a Villarejo se le enciende la lucecita y le dice, bueno, Corina, digamos que tú le grabaste. Y entonces ella dice, no, yo no grabo y no sé qué. No, digamos que tú le grabaste. y dicen, nadie lo va a saber de todas maneras, pero también nos viene bien decir que tú grabaste. Entonces él, yo le dije esto, y le dije, mire, señor Villarejo, yo lo que he escuchado la cinta completa, y ahí lo que usted dice es que debiera decir que tienen que decir eso, pero ella no está de acuerdo. Y entonces es cuando dice él que ella le pone los auriculares para escuchar eso, y lo que me llama la atención ahí, lo que más me da cierta, me parece cierta ironía, es cuando dice el inglés horroroso de San Roldán con el cual habla con Corina, ¿no? Bueno, yo no puedo asegurar, yo no estaba en la reunión, no puedo asegurar si eso es así. Él sostiene que en efecto Corina le grabó a San Roldán cuando la visitó en el hotel Connacht en Londres el 5 de mayo del 2012, y donde ella dice que le advirtió de que no podía garantizar la seguridad física de ella y de sus hijos si ella hablaba, ¿no? Si ella comentaba cosas, si hablaba con la prensa. Pero bueno, eso es lo que sostiene él. Yo, como digo, siempre pensé que esa era una treta, como le digo a Villarejo en la entrevista.
Ernesto, són les 5 i 7, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Un bon descans d'aquesta Pasqua.
Gràcies.
Que tinguin una bona Pasqua. Gràcies, Ernesto Ekaizer.